RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Contando hasta 10. Vamos a continuar con un invitado muy especial, Jim Morrison, en Yo Me Llamo, Santiago Naranjo, nuestro compañero, amigo y aliado, precisamente que dialogaba acerca de temas relacionados con la importancia de empezar a pensarnos en temas de salud mental. Pensar en ello no es solo reconocer la existencia de un problema, sino abrir un espacio de oportunidad para la prevención y el cuidado. Cuando se fortalecen esas acciones preventivas, se pueden reducir situaciones críticas, como es el caso del suicidio, que muchas veces, nos decía nuestro invitado, surge del silencio y la falta de acompañamiento. La escucha activa se convierte en una estrategia poderosa para precisamente prevenir situaciones que muchas veces podemos lamentar. Dedicar unos minutos a atender lo que alguien quiere expresar puede literalmente salvar una vida. Santiago Naranjo nos decía con claridad, si alguien nos pide que lo escuchemos, no debemos ignorar esas señales, sino estar presentes, atentos y sobre todo dispuestos para comprender. 8 minutos, nos decía Santiago, de escucha pueden marcar la diferencia entre la desesperanza y la posibilidad de seguir adelante. En Colombia estamos con la actualización de la política de salud mental que busca precisamente sensibilizar sobre estos temas y resaltar algunos elementos claves que deben fortalecerse. Entre ellos, hablamos de la atención comunitaria, que muchas veces es insuficiente o que se encuentra mal orientada, y la necesidad de priorizar la atención clínica desde la particularidad. No se trata de aplicar soluciones generales, sino de reconocer la diversidad de experiencias y brindar un acompañamiento integral. La salud mental, estimados oyentes, debe ser entendida como un derecho y como un compromiso individual y colectivo. Escuchar, acompañar y generar espacios seguros con acciones simples, pero que transformen. La política pública abre este camino, pero es la sociedad la que con empatía, la que con responsabilidad puede convertir la escucha en un acto preventivo y en una estrategia de vida. Con esta introducción queremos darle pues la bienvenida a este segundo momento de encuentro y de diálogo. Nos acompaña hoy de nuevo Sandrita Melo, del programa de psicología, nuestros estudiantes del programa de comunicación social, Santiago Tequia, Nicolás Santana y Camila Restrepo, a quienes también de nuevo les damos la bienvenida. Nicolás.
Muchas veces vamos muy rápido en la vida, no nos paramos a escuchar a los demás o a escuchar, ven, oye, tengo este problema, o ven ahora, ¿qué hago? También debemos como parar, pensar, organizarnos, organizar nuestras ideas, organizar todo lo que está en nuestras vidas para poder dar ese siguiente paso, ¿no? Y lo digo desde tanto de manera personal como también de acompañar a las personas, porque si al final del día nos tenemos solo a nosotros mismos. Pero por eso también es importante valorarnos como personas, valorar la importancia que tenemos y valorar también a quienes nos rodean, tal como lo dice Santiago, aprender a escuchar, a detectar ciertos patrones y funcionar como, podemos decirlo, como ventanas, ¿no? Ventanas a, oye, estamos escuchando esta conversación, estamos acá, estamos escuchando, ven, hay estas estrategias, podemos aplicarlas, ¿cómo podemos aplicarlas? Y te quería preguntar, ¿qué has aprendido de ti y tus capacidades ante situaciones difíciles?
Uf, ¿qué aprendí de mí? Que tengo una resiliencia muy fuerte, pero peculiar. He pasado durante los últimos 5 años por varios periodos de depresión, de ansiedad. Creo que he aprendido mucho a no tenerle miedo a confrontar esos momentos. Que no es fácil, de hecho es horrible estar solo o sentirse que no está solo en la tarde, a las 6 de la tarde, con la penumbra así volviendo todo gris y uno con una dolencia emocional muy fuerte. Es terrible, pero poderlo afrontar y poder decir yo puedo hacerlo, es algo que aprendí de mí mismo. He aprendido que no me cuesta comunicar mis afecciones, no me cuesta pedir ayuda. Si es más, me he dado cuenta que es una gran forma de no sentirme tan mal decirle a alguien: oiga, me siento del asco, escúcheme por favor, y poder sacar todo ese rumeo mental que uno a veces como que se centra y se mete y se queda ahí pensando y pensando, y que parece como una, no sé, un átomo así a punto de explotar por todo lado, y que uno lo único que lo hace es hacerle muchísimo daño. Entonces creo que esa parte he aprendido, que soy muy bueno identificando mis emociones y me he vuelto cada vez mejor en identificarlas, en nombrarlas y darle un lugar en mi mente y en lo que soy. Entonces creo que esas son las cosas que he aprendido de esos procesos.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Santiago, su merced nos habla ahorita de muchos procesos y me surge la duda. Dentro de un proceso uno está en crecimiento y muchas veces no todas son victorias. ¿Cómo podemos enfrentar esos momentos en donde no tenemos esa motivación, en donde no se nos dan los resultados? ¿Cómo crecemos desde el aspecto de no lograr los objetivos que uno tiene preparados?
Uf, esa pregunta es bien, bien clave, ¿sabes? Lo que voy a decir es muy probable que suene un poco fuertecito. Entonces les pido tener mucha cautela con lo que voy a decir. La vida es muy difícil. La vida, la mayoría de las veces, no ocurre como uno quiere que ocurra. Y muchas veces eso es un germen para la frustración y para muchas cosas. Como tú dices, vivir implica retos, unos más fuertes que otros, unos más mortales que otros, porque hay retos que a uno le pueden estar jugando en contra la integridad física y pues, la vida. ¿Qué creo yo? Yo creo que he aprendido yo, y esto creo que ya es una cuestión muy personal de mi filosofía de vida. Yo siento que a veces estamos demasiado, demasiado obsesionados y centrados en vivir una vida aspiracional que nos han vendido. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo se debe vivir el éxito? ¿Qué implica? ¿Qué está bien y qué está mal? Entonces, si tú tienes 30 años y estás viviendo todavía con tus padres, eres un fracasado y entonces le estás haciendo todo mal. O tienes 25 años, estás a punto de graduarte y no te sacaste un 5 en tu tesis. O tienes 40 años y te estás divorciando de tu mujer y entonces eres un fracasado por eso. Y yo creo que hay una construcción cultural acerca de lo que debería ser la vida y que nunca es, porque la vida no siempre es como debería o como quisiéramos que fuera. La vida es, simplemente es, y es en sus matices claros como en sus matices oscuros. Yo creo que ser consciente de que la vida es así, cambiante, llamémoslo así, caprichosa, no sé, salvaje, o no sé, desmedida. Ser consciente que muchas de las cosas que ocurren no están dentro de nuestro control es una buena medida para lidiar con la frustración. O sea, es, ok, sí, perdí. ¿Y qué? Bueno, está bien. Me voy a levantar y voy a seguir adelante porque la vida sigue. Y muchas veces voy a perder. Y dentro de esas muchas veces puede que siga perdiendo. pero puede que alguna vez tenga una victoria. Y lo más curioso es que esas victorias muchas veces no ocurren como uno espera y son más satisfactorias que cuando ocurren como cuando uno espera. Entonces yo creo que ahí hay que soltar un poco eso, ¿sabes? Aprender a contemplar la belleza de la vida, porque la vida tiene cosas muy bellas, pero también tiene cosas terribles y horrendas. Y yo soy una persona que ha estado muy peleada con la vida, y por eso les pido cautela con lo que estoy diciendo, porque yo sé que son palabras que son fuertes. Durante mucho tiempo yo también tuve pensamientos suicidas, tuve un nihilismo muy ácido alrededor de la vida, pero han llegado momentos de mi vida donde yo digo, no, ya sé por qué estoy vivo y ya sé por qué decido seguir luchando. No son muchos, la verdad, los puedo contar con la palma de mi mano, pero creo que han valido la pena. Entonces creo que eso hace que uno aprenda a vivir más ligero, y uno también tiene que aprender a eso, a ir más ligero en la vida. Una vez se pone a pensar mucho en cosas que realmente no son trascendentales. No, ¿qué dirá la gente de mí? Que yo no sé qué. ¿Qué va a pensar mi papá? ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar en mis amigos? No, parce, uno tiene que ir ligero en esta vida. Uno tiene que ir. Está bien, viví y me equivoqué. Bueno, me equivoqué y aprendo de eso y saco una mejor versión de mí mismo de esa equivocación. Eso sí, aspirar siempre a ser una mejor versión, ¿no? Porque de nada sirve que uno esté ahí cayendo y fracasando, y uno no aprenda nada y uno no le saque lo positivo a eso. Porque, y tal vez no hablemos de lo positivo, hablemos de lo digno. Yo creo que todos acá aspiramos a tener por lo menos una vida digna. Tal vez no feliz, plenamente feliz, que todo el tiempo, no, yo todo el tiempo estoy a leer y cantar, porque eso no es real, eso no, se aleja de lo que realmente podemos medir. Pero sí podemos aspirar a tener una vida digna, una vida donde nos respetamos a nosotros, donde respetamos a los otros, los otros nos respetan, y trabajamos para que el mundo sea digno para cada persona que está a nuestro alcance. Entonces creo que eso termina siendo una ruta personal que se ha convertido para mí de bienestar. Hay una frase que a mí me cambió la vida, y de hecho por ahí tengo un video en mis redes que no he terminado de explicar qué se trata. En estos momentos muy muy difíciles de mi vida me pasó algo muy fuerte, que fue que, y pues a las personas que son creyentes, desde el respeto lo digo, yo dejé de creer en Dios. Venía de una tradición cristiana de toda la vida, de creer en Dios, de que Dios fuera el centro de mi vida y que explicara todo en cuanto era yo. Entonces, si algo bueno me pasaba, era porque Dios así lo quería. Si algo malo me pasara, porque Dios así lo quería. Y, no sé, cosas de la vida, no sé cómo explicárselos, pero simplemente esa fe en Dios se me fue. Y sentí un vacío muy grande dentro de mí, y es horrible sentir ese vacío porque, no sé, es un vacío, es la nada, es como si te faltara el todo. Pero hubo una frase que a mí me hizo volver a sentirme lleno. Es una frase que es muy sencilla pero que guarda mucha sabiduría, y dice algo así. La vi en una serie británica, y en inglés dice: This world becomes better when old men plant trees to the shadow they know they'll never see. Y traduce más o menos algo así: este mundo se vuelve un mejor lugar cuando los ancianos siembran semillas de árboles que saben que nunca van a cosechar. Y es fuerte porque habla de una forma de amar muy poderosa, una forma de amar no pensando en mis intereses, sino pensando en que hacer el bien está bien. Y no hay más satisfacción más grande que hacer el bien por hacer el bien. Y yo voy a hacer actos pequeños en mi vida, y espero seguir haciéndolos hasta el día de mi muerte, que repercutan en la vida de otras personas, así yo no pueda ver los frutos de esos actos. Yo quiero ver que las personas que amo sean felices, así no sean felices conmigo. Y yo creo que eso es una forma de amar y una forma de transformar este mundo tan agresivo, tan hostil, tan, no sé, ya ni sé qué palabras utilizar. Entonces sí, eso.
Santiago, Nuevamente, gracias por ese sentir. Creo que para nosotros en la mesa de trabajo, y espero que para los oyentes, pues haya ese mover de emociones. Creo que es lo natural, escuchar lo frágiles que somos, pero lo bonito que también es seguir en esa búsqueda del bienestar. Sin duda, cuando hablamos de una psicología, y más desde la impronta comunitaria, es precisamente pensar en el otro. Pensar en nosotros, claro, debemos estar bien nosotros para poder que el otro también esté bien, pero con un propósito importante, y es esa búsqueda del bienestar común. Y quería precisamente insistir en ese aspecto de lo humano, de lo frágil y del vínculo. Creo que nos lo has resaltado bastante, es importante conocernos, pero es importante que el otro esté ahí para esos momentos en que posiblemente nuestro ser está quebrantado, ¿sí? Y sigo insistiendo, y con la responsabilidad que implica este medio, con la responsabilidad de nuestra labor como psicólogos, es en entendernos y en apoyarnos. Ese es el sentido.
Empezar a reconocer e identificar al otro, no solamente nosotros mismos, sino al otro, y obviamente en ese vínculo tan estrecho poder volver a retomar eso que algún día nos hacía desde lo colectivo una sociedad como más humana, más cercana.
Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos. Estamos en Contando hasta 10, hablando temas de salud mental con Santiago Naranjo.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Bueno, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, que la salud mental no es solo individual, sino también colectiva, le quiero preguntar a Santiago, y relacionada también a la pregunta que hizo Nicolás, alrededor de esta salud mental, ¿qué has aprendido de tu entorno, de las personas que más te aman? No es que te quiera poner más sentimental, pero realmente es necesario que hablemos también de la gente a la que le importamos y la que nos importa también.
Bueno, yo he aprendido que es más fácil sufrir acompañado que sufrir solo. He aprendido y he visto el alcance que tiene el amor de las personas que me rodean, que dicen amarme y que con sus actos lo han demostrado en creces. He aprendido que en medio del dolor hay pequeñas luces que cuando uno está tan rodeado de sombras y de abismos tan oscuros, por más pequeñas que sean, son luces que brillan en la inmensidad. Gestos simples como un abrazo, como un te quiero, como un te escucho, o a veces tal vez ni siquiera decirlo, pero simplemente estar ahí para alguien, terminan siendo determinantes y pueden salvar vidas. A mí me han salvado la vida varias veces. He aprendido que mi dolor es más llevadero cuando estoy con la disposición abierta para que otras personas puedan contar conmigo para sobrellevar su dolor. Cuando ayudo a otros, de alguna forma, creo que me ayudo a mí mismo también. Obviamente sin dejar de lado lo básico de mi cuidado personal, que creo que ahí también hay una palabra muy clave para mí dentro de mi visión filosófica y cosmológica actual, y es el equilibrio. O sea, no porque yo les diga ayuden a los demás significa que tengan que descuidarse ustedes. Tiene que haber un punto de equilibrio. Porque cuando uno se desvive por los demás y uno se deja de cuidar a uno mismo, pues, o sea, ¿qué esperas que pase? tienes que tener un mínimo cuidado, pero también cuando te cuidas únicamente a ti, se te centra solo en ti, pues estás descuidando algo muy importante de tu vida, que es tu círculo, tu familia, tus amigos, tu universidad, tus compañeros. Entonces sí, creo que he aprendido a estar más en equilibrio.
Justo, y que debemos estar bien para nosotros mismos para poder estar bien para los demás. Relacionado con ello, te quería preguntar, ¿cuáles son algunos signos que debemos tener en cuenta para cuando amigos o familiares están pasando por una situación compleja o que ya están en ciertos límites delicados que debemos estar como pendientes? Signos los cuales a veces son muy complicados de percibir, pero que tenemos que tener en cuenta.
Sí, yo creo que es muy difícil realmente saber qué le está pasando al otro, porque a menos de que esta persona tenga la capacidad de vuelta de autoanálisis y de comunicación efectiva de lo que pasa, pues es muy difícil. Pero sí hay unas cosas, hay unas señales que son importantes. Creo que una muy muy diciente es el cuidado personal. Cuando una persona es evidente que está dejando de tener un cuidado personal mínimo, básico, de higiene, de bueno, puede ser principalmente higiene, entonces de pronto sí, no les importa estar sucios, no les importa vestir mal, eso puede ser un primer indicador de que algo está ocurriendo ahí. Que haya excesos en prácticas, como con la comida, puede ser, por ejemplo, que se estén excediendo en comer o que no estén comiendo, también puede ser un buen indicador. Que duerman mucho, el exceso de sueño, o sea, uno debe dormir entre 7 y 8 horas, 6 horas más o menos, las personas que son así bien guerreras, pero si una persona está durmiendo 12 horas y no está saliendo, eso puede ser muy, muy disidente. Que no haya, que hayan cambios en su conducta social. Si es una persona que usualmente es retraída, pues bueno, uno entiende que sea difícil identificarlo, pero es una persona que normalmente interactúa bien socialmente y de repente empezó a retraerse, a esconderse, a deja de tener un círculo social amplio, pues eso también puede ser un gran indicador de que hay algo que está ocurriendo ahí. Y no está mal preguntar como, oye, ¿estás bien? también si empiezan a haber conductas autolesivas, obviamente, para suicidas creo que se le llama, que es como tendencias que no son directamente, ponen en riesgo, o sea, no ponen directamente en riesgo su vida, pero sí de forma colateral. Entonces, no sé, tomar alcohol de forma desmedida y ponerse a manejar. Esas son conductas que no son sanas. Obviamente no son sanas, primero que todo para la sociedad, pero para la persona también, porque está poniendo en riesgo su vida. Y que haya como una displicencia en poner en riesgo su vida, eso también es un indicador. Es como, no me importa vivir, entonces no me importa si me tomo 3 litros de alcohol así bajados en... No, o sea, eso, ahí hay algo que toca prestarle atención. Y creo que por lo general pasa que no solamente ocurre una de estas cosas que estoy diciendo, sino que ocurren una o dos. Son varias cosas que están sucediendo. Entonces, claro, una persona que está durmiendo 12 horas está dejando de comer por lo menos una vez al día y seguramente no coma, no está haciendo ejercicio, no está saliendo a socializar. Entonces ahí ya hay varias, como 3 o 4 señales que uno dice, uff, esta persona aquí puede estar en riesgo. Pero sí, más o menos creo que esas son, no sé si hayan más, pero esas son las que yo puedo identificar.
Así es, Santiago, muchísimas gracias. Y veo, bueno, Nicolás y Santiago, nuestros oyentes, ¿tienen algunas inquietudes?
A continuación, pues vamos a darle paso a las preguntas que tenemos aquí en el público.
Muy buenos días para todos, me presento, mi nombre es María Elena Pedraza, soy estudiante de psicología, curso el segundo escenario. Cordial saludo para todos los de la mesa, al invitado también. Quiero también recalcar que acá en la universidad UNAD tenemos un centro de escucha, el cual es un dispositivo muy importante que se creó para ofrecer una atención inmediata en un apoyo emocional y la orientación personalizada, teniendo en cuenta que es un espacio seguro, confidencial y sin juicios. La escucha activa, quiero hacer un preámbulo, la escucha activa es una técnica de comunicación
que consiste en prestar atención plena y con interés, abarcando tanto el plano verbal como el no verbal. Implica escuchar para comprender, no para responder de inmediato, evitando distracciones y juicios prematuros. Mi pregunta para Santiago es: ¿cómo influye la escucha activa en la forma en que alguien se siente comprendido o valorado?
Uf, todo. Bueno, yo voy a hablar un poco desde mi experiencia personal, tal vez no desde lo profesional, porque creo que ustedes tienen mucho más claro esa parte, ustedes que lo están estudiando, lo están viviendo, lo están dirigiendo. Pero yo creo que es algo que termina siendo transversal. Yo disfruto mucho conversar, ¿sabes? Y tal vez de las cosas que más disfruto en esta vida, una buena conversación. Y de la misma forma, de algo que detesto es una persona que no sabe conversar. Y por lo general una persona que no sabe conversar tiene la particularidad de que no escucha, que monopoliza la conversación. Entonces son 3 horas hablando y no, es que yo y uno al otro lado así como eso no tiene sentido. Y cuando una persona te escucha, cuando hay una comunicación efectiva, que yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí, podemos intercambiar, eso termina haciendo que las conversaciones sean súper bacanas, súper chéveres, o sea, muy disfrutables, al punto que uno se siente como, oh, ¿de qué van a conversar así? Y termina pasando también, muy importante, las conversaciones no son superficiales, terminan siendo conversaciones muy profundas, conversaciones del tipo que alguien dice, oiga, ¿sabe qué? Yo esto nunca se lo había contado a nadie, pero tenga. Y me dice, uy, ¿en serio fue así de fuerte? Sí. Y tal vez ese momento en el cual la persona se siente con la confianza y con la seguridad de expresar algo, es porque esa persona ha sido escuchada, ha sido validada. Hay varios filósofos que hablan de esto. Entre estos me acuerdo un poco de Samuel Beckett, que es un dramaturgo inglés, y a lo largo de su obra siempre ha tratado la constitución del ser a través de un otro. ¿Eso qué implica? ¿Qué significa? Eso significa que yo, claro, yo soy, en todo momento yo estoy siendo, a menos de que esté muerto, pero yo estoy siendo, pero yo me constituyo, yo me reconozco a mí mismo cuando otra persona me da a mí un lugar en el mundo. Cuando la otra persona a mí me dice, ay, es que tú eres bonito, yo, ah, es que yo soy bonito, ay, es que tú eres buen cantante, ah, yo soy buen cantante, parce, es que tú eres un gran jugador de fútbol, ah, es que yo soy un gran jugador de fútbol. Esa interacción entre el individuo y su entorno y un otro terminan haciendo que nos podamos constituir de una forma sana. Y puede pasar también lo contrario. Ah, es que usted es un bruto. No, es que yo soy un bruto. Ah, es que usted es un yo no sé qué. Y es ahí donde uno dice, claro, esta comunión, esta forma de conectarnos, tan básica como el habla, por ejemplo, pero también lo mencionaste tú, el lenguaje no verbal, la forma en la cual yo me expreso con mis gestos faciales, con mi cuerpo, terminan siendo fundamentales para que yo pueda, primero, entablar una buena conversación con alguien y segundo, darle un lugar a esa persona en el mundo.
El reconocimiento tan valioso que es para cada uno de nosotros. Bueno, hemos llegado pues a este momento de cierre. Santiago Naranjo, de nuevo, mantener esta invitación para que nos acompañes. Ha sido muy interesante todo lo que hemos venido compartiendo en este espacio a partir de tu experiencia y obviamente de aquellas estrategias que tú nos quieres compartir de afrontamiento a propósito de la diversidad de situaciones que se presentan desde lo cotidiano. Quiero dejarlos con este tema musical que interpretó Santiago Naranjo en el programa Yo Me Llamo, a propósito de su imitación del papel de Jim Morrison, People Are in Strength. No olviden nuestra cita el próximo lunes aquí, en Contando Hasta 10. Muchísimas gracias. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers.
remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.